Mensual es la palabra de Dios, amén. Vamos, estaremos hablando de algo, hay mucho que hablar, obviamente, pero estaremos escogiendo algunos temas acerca de, diga conmigo, la palabra de Dios. Ese es el tema de este mes, amén. Vamos a ir a la primera epístola de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro 2, 2, en el nombre del Señor Jesucristo, leemos, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Quiero leer la versión nueva internacional, solo para poder conectar un poco más fácil esto. Dice así, la versión más moderna bíblica dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. So, el tema de hoy, hermanos, es sencillo. Simplemente vamos a hablar acerca de deseando la palabra de Dios. Dice, desead como niños recién nacidos. Diga conmigo, deseando la palabra de Dios. Demos un aplauso al Señor y pueden tomar los asientos. Gloria a Dios, gracias. Los deseos de las personas, así como los pensamientos, es una de las partes espirituales. Así como los pensamientos del ser humano, que Dios se los reservó para él mismo y realmente no los revela o nadie los entiende excepto Dios. De esa misma manera son los deseos de la persona. Los deseos que tenemos, lo que deseamos hacer, realmente se formulan en lo parte espiritual de nosotros. Es algo muy secreto, es algo muy privado, que los deseos de la persona, excepto que la persona los manifieste, pero de ahí solamente Dios los conoce. En el Salmo 38, en el verso 9, el salmista dice así, Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Amén. El deseo de una persona está solamente delante de Dios. Las cosas secretas de la persona, dice Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas son del Señor nuestro Dios. Hay cosas que solo pasan en su cabecita, por no decir en su mente suya. Nadie las conoce. Bueno, Dios es el que sí las conoce. Nadie las conoce, son muy privadas. Dios sí las conoce. Eso hay que entender, que hay cosas secretas que nadie sabe. Eso que está en la categoría de secreto es pertenencia, es propiedad de Dios. Dice, lo secreto, las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios. Son los pensamientos de la persona, los deseos, las cosas secretas le pertenecen al Señor. Por eso el salmista dice eso, Señor, delante de ti están mis deseos. Mi suspiro no te es oculto. No puedo esconder lo que deseo. Tampoco puedo esconder lo que pienso delante de ti. Amén. So, el deseo de una persona es algo espiritual, algo muy íntimo, muy privado, muy secreto. También se puede traducir como la voluntad de la persona. Amén. Y delante de Dios, hermanos, nuestros deseos son muy importantes. Por decirlo así, como que Dios tiene una lupa y está mirando los deseos de cada uno de nosotros. Y es en base a nuestros deseos que Dios nos bendice o que Dios trabaja con nosotros. Es en base, a veces ni siquiera los hechos, a veces con el deseo es suficiente para que Dios nos califique y haga ciertas cosas con nosotros. Si alguien tiene el deseo de servir a Dios, seguro Dios le va a ayudar. Son los deseos, son importantes delante de Dios, muy importantes, porque a veces cosas Dios hace en nuestras vidas cuando ni siquiera hemos hecho ni dicho nada, solo lo hemos deseado y Dios se manifiesta, porque los deseos están muy, Dios está muy atento a los deseos. ¿Por qué está muy atento a los deseos más que a las palabras y a las acciones? Porque es algo que solamente Él conoce. So, Él sabe los deseos de cada uno de nosotros. El deseo más profundo del corazón, Dios lo conoce. Dicen amén. Y para el Señor es muy importante qué es lo que deseamos. Para el Señor es muy importante hacia dónde ponemos nuestros deseos. Proverbios 24:1, la Biblia dice así: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. So Dios dice, hey, no tengas esos deseos, no les tengas envidia que hacen lo malo, y no tenga tu corazón el deseo de estar sentado ahí con ellos en las cosas malas. Amplificando más el pasaje bíblico. No tengas envidia de los hombres malos. No quieras ser como ellos. No desees su compañía. So, el deseo es algo muy importante delante de Dios. Y Dios nos dice, no desees. Hay Romanos capítulo 1, el verso 31 me parece, por ahí al final. Dice que Dios se desagrada con aquellos que hacen lo malo. Pero no solo los que lo hacen, sino los que se complacen con ellos. En otras palabras, alguien tal vez está haciendo algo malo, pero si una persona se complace, dice, ¿qué me importa? Que haga lo que quiera, no es mi vida. Cuidado, porque Dios mira los deseos. Y en Romanos capítulo 1, los últimos versos, habla de cosas malas que la gente hace, y Dios dice, estas personas son dignos de muerte, pero no solo los que hacen tanta maldad, sino los que se complacen con ellos. Entonces es muy importante entender, hermanos, que Dios está atento a los deseos de nuestro corazón. Está atento a lo que deseamos. ¿Cuántos dicen amén? Y es bien importante ver que el texto que leíamos comienza diciendo desear la palabra de Dios. ¿Por qué comienza con el texto dándonos la orden de desear? Porque las cosas que hacemos con deseo son las cosas que vamos a absorber. Van a penetrarnos en nuestro espíritu. Las cosas que hacemos a la fuerza, porque nos forzan, hermanos, solo van a rebotar de nuestro corazón, pero no van a entrar. Eso es importante, ponerle el deseo, digan deseo. Por eso en el pasaje que leíamos, hermanos, la Biblia dice así: desead, digan desead. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. So, el mandamiento, la orden bíblica es que nosotros, digan conmigo, debemos desear, así como un niño recién nacido desea la leche de su madre para poder crecer, así nosotros tenemos que tener un deseo desesperante por la palabra pura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra desear es el anhelo intenso de algo. Tiene que ver con amar algo. Tiene que ver con un anhelo. Esta palabra desear implica deleite en lo que está haciendo. Implica satisfacción, algo agradable y contentamiento. Algo que uno ama, algo que se complace. Algo que uno pone toda su voluntad, algo que anda buscando. Entonces cuando la Biblia dice desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, nos está diciendo que debe haber un deseo intenso, un anhelo intenso por la palabra de Dios en nosotros. Que debe haber un deleite en la palabra de Dios. Que debe haber algo que nos agrada, un contentamiento. Que debe haber un placer en nosotros al estudiar, al aprender de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, porque las cosas que hacemos por la fuerza, lo que hacemos por la fuerza no queda en nosotros. Y le voy a decir una cosa, el mundo sabe, el espíritu del aire, que dice la Biblia, el espíritu de afuera, el espíritu del aire, la maldad sabe eso. ¿Por qué cree que le ponen canto, que le ponen gozo al pecado aparentemente? Usted nunca va a ver un anuncio de alguna cerveza o algo nocivo que los salga una gente enferma muriéndose de cirrosis. Tampoco le anuncian cigarros muriéndose de cáncer en los pulmones. No, ellos le anuncian una cerveza bailando, porque saben ellos que si le ponen deseo, entonces se le va a entrar a su corazón. Y lo que la mercadotecnia o la técnica de mercadeo es que quieren poner deseo de las cosas que usted no necesita. Una vez que despiertan, necesitas ese carro. Pero estoy endeudado con otro. No importa, tú necesitas ese. Y una vez que le despiertan el deseo, ya, y usted ya fue de ahí. Y el espíritu del mundo sabe eso. Por eso el pecado, hermano, no anuncian la cantina cómo destruye a la gente, no anuncian la droga cómo termina a la gente, no anuncian nada de eso, las cervezas, las cosas nocivas, la inmoralidad, no lo anuncian con la realidad. Tratan de ponerles, despertar el deseo. Mira qué bonito es, y el pecado lo ponen en cantos. El pecado lo pone en cosas que aparentemente dan gozo, pero su final es muerte. Amén. Por esa razón la gente se mete, se atora, son como una telaraña que los captura, los detiene. El pecado es como la baba de la araña que los agarra. ¿Por qué? Porque despertaron el deseo y ahí vienen como moscas mirando el brillo. Como cuando éramos niños, chiquit, me recuerdo, íbamos a visitar a mi abuelita a un rancho y allá salió un arcoíris y íbamos camine y camine y camine, nunca logramos encontrar el arcoíris. Lo mirábamos, se vi tan bonito y caminamos, caminamos y nos cansamos, nos regresamos a la casa. Y así son las cosas del mundo. You know, las cosas que el mundo presenta son como algo que no existe y solamente son alucinaciones y la gente va y sigue, ¿sabe por qué? Porque eso es lo que se, hay una manera que se despierta el deseo en cosas que no sirven. O sea, el deseo es muy importante. La Biblia dice aquí que debemos desear, digan, desear la palabra de Dios. Debemos tener satisfacción, deleite. Las cosas de Dios no solamente debe ser una responsabilidad religiosa que voy tal día, cumplo, ya no sé nada más de eso. No, la Biblia es algo de vivir todos los días, de disfrutarlo todo el tiempo. No solamente ir, cumplir con un rito religioso y desconectarse. No, la Biblia es la palabra de Dios y es un deleite diario. No podemos despegar nuestro negocio, nuestro trabajo de la Biblia. No podemos decir, oh, eso es allá en la iglesia, aquí es diferente. No, todo el mundo fue creado por la palabra de Dios. No hay nada que se salga de lo que dice la Biblia. Todo está ahí escrito. ¿Cuántos dan gloria a Dios? So, la Biblia dice que debemos, digan, desear. Es de ser un anhelo intenso, un amor, un deleite. Debe producir un contentamiento en nosotros. Debe haber un deseo, un querer, un placer en la palabra de Dios. Y el ejemplo que nos da aquí este texto es como niños recién nacidos. No como niños más grandecitos, sino como niños recién nacidos. Los niños recién nacidos, hermanos, ellos no pueden estar sin su leche por unas horas. Un día o dos ellos morirían. Es algo de vida o muerte. Y la Biblia dice que nosotros debemos tener ese nivel de deseo. Que decir, Señor, si no pruebo de tu palabra, muero. Si no escucho de tu palabra, muero. Si no aprendo de ti, muero. Y clamar y pedir así. Cuando el niño tiene hambre, no está tranquilo ahí esperando a que le dan de comer. Empieza a llorar y da dos, tres lloriditos. Y si en unos segundos no le dan de comer, comienza a clamar. No crea que llora poquito, clama, se le mueve su estomaguito, clama, llora, grita, porque tiene hambre. Hay un dolor, una necesidad poderosa. Dice la Biblia, así debemos sentir nosotros por la palabra de Dios. Sentir un deseo intenso. El niño recién nacido, hermanos, llora, clama, grita hasta que le dan su leche. Así nosotros debemos tener ese deseo, esa desesperación por la palabra de Dios. No debemos llegar a estudiar la palabra de Dios como que vamos a estudiar matemáticas. Tampoco debemos estudiar la palabra de Dios como que no tiene que ver con nosotros. Toda la Biblia tiene que ver con nosotros. Nadie puede decir, eso es para aquel y para mí no. Todo es para nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Son como un niño recién nacido que llora, clama, grita y desea para alimentarse la leche de su mamá. De la misma manera nosotros tenemos que tener ese deseo, esa necesidad, esa desesperación por la palabra de Dios. Porque por la palabra de Dios es que nosotros fuimos, por el mensaje de la palabra es que volvimos a nacer. Primera de Pedro 1:23 dice que hemos nacido de nuevo, diga nacido de nuevo. No de simiente corruptible, es decir, no humanamente, no algo que se va a perecer, sino de una simiente que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cuántos dicen amén? So, nosotros tuvimos un nuevo comienzo en la vida y nacimos de nuevo por el mensaje del Evangelio. Por eso debemos desear estar siempre conectados a esta palabra, a este mensaje. Dicen amén. So, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, digan, no adulterada, no revuelta, no revuelta con otras cosas que no es eso. So, debemos desear como un niño, como un bebé recién nacido, desear la leche de su madre. Nosotros debemos desear la leche espiritual, no adulterada. Dicen amén. Para que por ella crezcáis para salvación. Lo que está diciendo la Biblia, hermanos, es que nosotros debemos de desear esa palabra. Esa palabra pura, no adulterada, literalmente es algo sincero, algo sin engaño. Amén. No una palabra adulterada o revuelta o puesta con cosas que no tienen que ver nada con las cosas de Dios. La palabra, digan conmigo, pura, no adulterada, no cambiada, no con ideas de ser humano, no con cosas simplemente que uno piensa. Hay personas y uno que simplemente lo que piensan que dice eso dice y no se vale así. Uno no puede decir que porque así piensa, así es. Debe estar escrito y debe estar comprobado en otros textos. Y así no puede uno interpretar un texto y pensar que eso se imagina y ya estuvo. La Biblia debe ser no adulterada, diga no adulterada. La palabra de Dios, hermanos, es como una leche pura, no mezclada con ideas carnales, con ideas mundanas. ¿Cuántos dicen amén a eso? No mezclada con palabras deshonestas, no se puede mezclar. La luz y las tinieblas no pueden habitar en el mismo lugar. Cuando la luz llega, las tinieblas se van. Cuando la palabra de Dios llega, se tiene que ir la otra conducta que teníamos antes. No se puede poner juntos. La luz y las tinieblas no tienen comunión. Uno no puede mezclar las cosas del mundo con la palabra de Dios y justificar su pecado. No hay tal cosa. La palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñarnos a vivir en justicia. ¿Cuántos dicen amén? So, la Biblia dice así, que para que por ella crezcamos, digan crezcamos, en salvación. Lo que quiere decir es esto, hermanos, que la palabra de Dios, cuando es enseñada pura, cuando la estudiamos con pureza, sin mezcla con ideas carnales o mundanas o liberales, cuando la estudiamos como está escrito y como dice la palabra de Dios, sin ponerle ni quitarle, el resultado, digan, va a ser crecimiento. En otras palabras, uno no puede estudiar esta Biblia como Dios manda y no cambiar nunca. Ese mito que dicen, yo así soy y así voy a morir, bueno, hasta que la palabra de Dios lo encuentre, entonces usted va a cambiar. Uno no puede permanecer igual. Cuando la palabra de Dios es, cuando uno recibe la palabra de Dios, la palabra de Dios pura, no adulterada, sin mezcla, cuando es pura, sincera, el resultado va a ser crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios nos da crecimiento espiritual. Nos levanta como personas. Lo que hacíamos antes ya no lo hacemos más. Como pensábamos antes ya no pensábamos más. Como tratábamos a la gente antes ya no los tratamos más. Hay una mejoría en nuestro carácter, en nuestra conducta. Cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, no se puede seguir igual. Tiene que haber un cambio. Pero si uno no cambia, una de las dos cosas está pasando. La palabra no es pura. Porque si no produce cambio y mejoría, entonces no está enseñándose puramente, o el que la está recibiendo no la está obedeciendo. Una de las dos cosas está pasando. Pero cuando la palabra de Dios se recibe, la palabra es pura, hermano, ¿sabe qué sucede? La gente cambia, la gente mejora, la gente deja el pecado, no lo justifica, lo deja. ¿Cuántos dicen amén? La gente, hermanos, que recibe la palabra de Dios mejora como persona. Antes tal vez era grosero en la calle, peleaba con las personas por el primer lugar en el freeway o lo que sea. Ya que la palabra de Dios está en su corazón, esa persona ya no se conduce de esa manera. Tal vez era una persona ofensiva, peleaba por todo, argumentaba por todo. Cuando viene la palabra de Dios, se acaban esas cosas. Debe haber un cambio, hermanos. La palabra de Dios nos cambia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice que la palabra pura produce crecimiento. Digan crecimiento. Para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la palabra de Dios nos enseña cómo tratar a los demás, cómo pensar de los demás. ¿Cuántos dicen amén? Nos enseña cómo Dios piensa. Antes pensábamos, you know, todos en nuestra propia mente estamos correctos, pero cuando vemos la Biblia, ahí nos dice lo que Dios dice. Y uno puede tratar de justificarlo y decir, no, lo que está escrito así es. Entonces la palabra de Dios nos enseña cómo tratar a la gente, cómo pensar de ellos. Timoteo, Pablo escribe a Timoteo y dice, mira a todos con pureza, a las personas mayores, velas como a mamá, a los de tu edad como hermanos o hermanas, a los jóvenes como hijos o hijas, con toda pureza. So, la Biblia nos enseña cómo ver a la gente, cómo tratar, cómo pensar de ellos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso está escrito en la Biblia, pero también nos enseña qué Dios piensa de nosotros. So, la palabra de Dios nos da crecimiento. Podemos entender cosas que no se entiende alguien que no estudia la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, son secretos celestiales. La Biblia llama tesoros. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios produce, digan, crecimiento. Por eso la Biblia dice en Proverbios 4:18, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. En otras palabras, los que tienen esta palabra, los que caminan en el camino de Dios, son como la luz, como el sol por la mañana, que va caminando, va mejorando hasta que llega a su totalidad. La persona, hermanos, que está sirviendo a Dios, debe ir en aumento, en aumento. Si no está aumentando, algo está fallando. No podemos ser los mismos hace 10 años que comenzamos aquí la iglesia. Ahora, 10 años después, debe haber una mejoría en todos los que estamos aquí. No podemos ser los mismos. Y gracias a Dios que si lo hay, Dios está haciendo cosas grandes. Yo he visto fotos de algunos que no solamente están más viejitos, pero se miran mejor. Amén. Debe haber un cambio. Debe haber una mejoría. Pero solamente viene por la palabra, digan, pura. Digan conmigo, no adulterada. Es que las ideas de hombre o las filosofías humanas, como dice el apóstol Pablo, las filosofías del mundo no transforman a la persona. No pueden cambiar a una persona. No pueden cambiar el alma, el corazón de la persona. Alguien que tiene bonitas ideas. Alguien que es elocuente, que tiene bonita palabra. Solamente debe ser palabra de Dios lo que puede transformar a la persona. El Salmo 19, verso 7 dice así. Fíjese, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Nadie puede convertir su alma. No importa cuánta psicología y filosofía bonita puede ser hasta cierto punto, pero no lo va a transformar. Lo que cambia el alma del ser humano es la palabra de Dios, la enseñanza pura de la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Digan, deseando la palabra de Dios. Esta palabra de Dios nos da crecimiento. Convierte nuestra alma, nuestro ser interior, nuestro hombre espiritual, el hombre nacido de nuevo, ese es convertido a Dios todo el tiempo. Es mejorado. En otras palabras, no hay otra palabra que pueda cambiar el alma de la persona. Dicen amén. Solo la enseñanza de la palabra de Dios pura, sin mezcla, no adulterada, sincera, honesta. Eso nos da crecimiento, nos hace madurar. Uno piensa diferente, actúa diferente, habla diferente. Con la enseñanza de la palabra de Dios, uno está en otro nivel de pensamiento. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La palabra de Dios no adulterada, eso es lo que nos da crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Nos hace ser más maduros. Antes nos enojábamos por todo. Ahora ya sabemos que Dios nos manda todo. Antes nos enojábamos con los que no nos querían. Ahora amamos a los que no nos quieren. Porque Dios nos pone los que nos quieren, pero también nos pone a los que no nos quieren. Para mejorar, necesitamos que como el hierro afila al otro hierro, así una persona afila a la otra. So, cuando alguien lo aprieta, no lo trata tan bien, usted no se enoje y quiera tomar venganza porque Dios lo está afilando. Usted no corta, está chato su filo, no corta, no sirve, Dios no lo puede usar. Tiene que mandar a alguien y afilarlo. Y después está como navajita. Pero cuando no entendemos esto, le ponemos cara al problema y decimos, este me la hizo, este me la paga. Y aquel y allá, y pobre la gente, y a veces la gente ni siquiera es Dios que está detrás de todo. Pero ¿sabe cómo uno lo entiende? Cuando uno ha crecido, cuando uno ha madurado. Yo nunca he visto ninguna persona, o al menos aquí en la iglesia, no he visto ninguna señora, una hermana adulta que le saque la lengua a la otra. Que le haga... ¿Han visto eso? Aquí yo no he visto que alguien vaya ahí y que después venga la hermana con su marido. Honey, honey, me sacó la lengua. ¿Por qué no pasa eso? Porque ya son grandes, ya son maduras, ya son gente mayor. Pero sí veo niñitas chiquitas de 4 o 5 años que, uy, ese es el mensaje diario. Pastor, esta niña me sacó la lengua. Y ok, mija, está bien, que se la meta de regreso. Y todo el tiempo vienen, pastor, allá me sacaron la lengua, allá me dijeron que no me quieren. Y es eso. Yo no he visto eso que suceda con las hermanas adultas. ¿Por qué no sucede lo mismo? Porque son adultas, espiritualmente es igual. Espiritualmente la gente que ha crecido ya no se fija en pequeñeces. Tiene otro enfoque, otra manera de ver la vida. Pero aquel que no crece, por cualquier cosa se ofende, por cualquier cosa se enoja. Le saca la lengua espiritual y ya está bien enojado. Dice, pastor, me sacó la lengua. Ay, Señor, iba a decir algo, pero me detengo. Porque, pero hermano, lo que quiero decir es que la enseñanza de la palabra de Dios nos tiene que dar madurez. Tenemos que crecer. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Antes tal vez usted iba al restaurante y no dejaba ni propina. Y exigía y peleaba y manoteaba y... ¡Servicio! Pero ahora respeta a la gente. Hey, es su trabajo. Están ocupados. Tienen respeto. Y sale y da su buena propina. Al menos es lo que hemos enseñado aquí. Antes daban $1. Decían que era mucho. Digo, no, hermanos, el 20%, que la gente vive de eso, no sean codos. Uno debe pensar, yo cuando voy al restaurante yo pienso, él vive de esto, yo no puedo dejarle $3 rotos ahí. No, hay que tratar bien a la gente. Cuando uno vive sin la palabra de Dios, vive egoístamente. Cuando la palabra de Dios entra, uno vive de otra manera, tratando bien a las demás personas. Pero es la palabra de Dios la que produce crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, volviendo al pasaje que leíamos, dice, desead como niños, digan desead. Wow, ese es el mensaje de hoy, que debemos tener un deseo. Debe haber un deleite en las cosas de Dios. Yo no sé de usted, pero para mí es un deleite compartir la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. A mí no se me hace aburrido esto. Y así dice la Biblia que debe ser un deleite. Porque las cosas que se hacen forzados por la fuerza, hay un dicho que dicen por ahí que a fuerza ni los zapatos entran. ¿Ha oído ese dicho? Si los zapatos no entran, la palabra tampoco entra a fuerza. Debe haber un deseo. Debe haber una disposición en el que escucha. Quiero aprender. Sí, Señor, debe haber ese deseo. La Biblia dice, la palabra que quiero tomar de este pasaje es desead como niños recién nacidos. Desead la palabra de Dios. Debe haber un deseo en nosotros de aprender lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Debe haber un deseo de saber lo que Dios dice. De estudiar, ya para este tiempo ya deberíamos conocer los libros de la Biblia, ya no deberíamos trabarnos para leer, ya deberíamos entender las cosas, deberemos, si hay un deseo, debe haber un crecimiento, una mejoría. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya para este tiempo, hermanos, ya debemos entender la palabra de Dios a otro nivel. Dicen amén. Por eso hay que, digan, desear, hay que deleitarse en las cosas de Dios. La gente del mundo se deleita en las diversiones, se deleita en las películas y después pone fin, end, se acabó. ¿Qué sacó? Nada. Algunos hasta lloran. Aquí no hay gente llorona, pero en el mundo lloran por las películas. Y hay como 20, 30 filmando y otros, ay, se perdió en la selva y no se perdió, hay como 100 cámaras ahí. Y la gente llora por cosas sin sentido. Es más, lloran porque su equipo de fútbol perdió. ¿Por qué? Porque hay ese deseo en esas cosas. Pero el Hijo de Dios, hermanos, debe haber un deleite, un deseo, algo poderoso, un deseo, algo, un anhelo intenso por la palabra de Dios. Señor, ¿cómo dice tu palabra? Cada día, por eso dice el apóstol Pablo, hablen entre ustedes salmos, cantos espirituales, porque cuando nos juntamos debe decir, yo leí esto de la Biblia hoy, mira lo que aprendí. No, que están preguntando, no, que la guerra por allá, que el presidente acá, que los guerrilleros allá, que los, ¿cómo se llaman? Los terroristas del otro. Y todo el mundo conversaciones vagas, vanas, sin sentido. Pero qué bueno es juntarse con gente que diga, wow, leí esto en la Biblia, ¿qué piensas tú? No, pues encontré esto. Y de vez en cuando me encuentro gente que piensa de esa manera. Y me gusta pasar tiempo con personas que yo llevo a mis hijos todo el tiempo ahí. Y leí esto, ¿qué piensan ustedes? Y ahí los tengo estudiando. ¿Qué piensan de este verso de la Biblia? ¿Qué piensan? Porque así debe ser un deseo. Es que las cosas que hacemos con deseo son las cosas que se nos quedan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cuál es el problema del pueblo cristiano o del creyente generalmente hablando? Que no tienen deseo por la palabra de Dios. Ese es el problema. Falta de deseo, falta de aprecio. No les importa perder un culto por nada. No tienen ese valor. Hey, voy a estar en la casa de Dios. Voy a aprender algo. Voy a escuchar. No hay eso. Es la falta de deseo. Es una estar anímicos o tener una anemia espiritual donde no hay deseo. La anemia es aquellas personas que no tienen hambre, no comen, están todos raquíticos. Bueno, espiritualmente hay personas que no tienen deseo de comer. Y no importa cuánto les hable, cuánto les enseñe, ellos no tienen el deseo. Es como una especie de anemia espiritual, que la gente no tiene el deseo de conocer las cosas de Dios. Lo que yo les doy aquí es un incentivo solamente. Usted debe estudiar más. Yo le hablo aquí algo y les doy una instrucción, pero usted debe ir y todavía, wow, nos habló de desear la palabra. Vamos a leer ese texto con más paciencia, con más dedicación. Y debe haber eso, es como un estímulo. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense que creyentes en las iglesias solo aprenden lo que el pastor les enseña, porque ellos nunca estudian. Como dice en inglés, shame on you. Qué vergüenza. Que alguien pueda solo aprender lo que el pastor les enseña cuando hay mucho que pueden estudiar. Yo les estoy dando solo las bases, pero ustedes deben construir. ¿Cuántos dicen amén? Ojalá que esto los estimule a estudiar. Y hay hermanos aquí que sí estudian. Esto solamente es una enseñanza, pero es como las bases, los fundamentos. Ustedes deben despertar el deseo. Pero ese es el problema que enfrentamos, la falta de deseo. No hay valor por las cosas de Dios. Ah, lo que Dios diga, no. Sí están bien chismosos lo que está pasando en cualquier lado de la política. ¿Quién va ganando de presidente? ¿Qué dijo aquí? ¿Qué pasó allá? Y están al chisme del día. Podemos decir, update chisme. Gossip update. Something like that. Algo así. Y están actualizados en esas cosas. Y yo no soy en contra de las noticias, todo eso tiene su lugar. Pero hey, esto es más importante. Estas noticias son más importantes. El problema es eso, es la falta de deseo, hermanos. Y esa es la enseñanza de hoy, que debemos pedir a Dios que nos dé un deseo. Señor, dame el deseo de aprender de tu palabra. Porque si no estudiamos la Biblia, si no deseamos la enseñanza de la Biblia, no nos va a entrar. Van a pasar 10 años y usted no va a cambiar. Van a pasar 20 años y usted va a seguir igual. Es un pecado no cambiar. El Salmo 105 dice que Dios se desagrada con los que no cambian. No importa qué tan alto espiritualmente usted está, posiblemente está al nivel de Moisés o de Pablo. Está muy grande, pero todavía necesita mejorar. Mientras esté en este cuerpo, hay que ir mejorando. Como la luz del sol por la mañana, ir en aumento. Pero debe haber el deseo, debe ser prioridad, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Porque solamente los que tienen el deseo, digan deseo, son los que van a entender la Biblia de una manera diferente. Por eso hay gente que le habla de la Biblia y no sabe qué le está diciendo. Pero pregúntele de la telenovela. Le saben de principio a fin. ¿Quién se casó y quién se divorció? Pero pregúntele de la Biblia y no saben ni quién fue David. ¿Quién hizo la barca y metió los animales? Moisés. Oh, gloria a Dios, sí sabe. Wow, Moisés, tremendo, dice la barca de Moisés. Es que el asunto de esto, de la Biblia, no tiene que ver con capacidad intelectual. Todos tenemos la capacidad de aprender de la palabra de Dios. Lo que tiene que ver con el deseo que quieramos. En otras palabras, valga la redundancia, deseo de querer. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando nosotros digan deseo, cuando deseamos esto, vamos a entender la Biblia a otro nivel que alguien que no la desea. Alguien viene a la iglesia a la fuerza, lo traen y llega pataleando, arrastrando, figuradamente hablando, y lo sienten y lo sientan y ahí está. Pero su deseo está allá afuera. Su deseo está en el pool, en la telenovela, en cualquier cosa menos en la iglesia. No le van a entrar las cosas de Dios. Esa es la cosa que el deseo hace. El deseo de la persona es como que se abre y se prepara para recibir. Si no hay deseo, no se puede hacer nada. Y cuando hay deseo en aprender la palabra de Dios, usted va a entender cosas que los que no tienen deseo no las entienden. Cada renglón, cada pasaje, cada historia de la Biblia es un mensaje para nosotros, fresco. Dios no puso historia solo para llenar un libro. Todo es un mensaje para nosotros, pero pocos lo entienden porque pocos tienen el deseo de escudriñar lo que Dios dice. Esa es la diferencia. Cada vez que usted abre la Biblia, no piense, oh, fue hace 3,000 años allá con Moisés. Fue hace 5,000 años de la creación. No. Todo lo que está escrito, hermanos, Dios hubiera podido, si hubiera puesto todo, dice la Biblia, que no cabrían los libros en el mundo. Pero Él puso lo que usted y yo necesitamos, lo que Él quiere que sepamos, lo que Él quiere que aprendamos. ¿Cuántos dicen amén? Y cada vez que usted lee la Biblia, nos debe hablar a nosotros. Es un mensaje, pero ¿sabe qué? El que tiene deseo de la palabra de Dios va a entenderlo. El que no tiene deseo, solamente hay cosas en la Biblia que solo los entienden, los comprenden los que tienen deseo de la palabra de Dios. Esa es la enseñanza de hoy, que haya un deseo. Porque el deseo es como la disposición. Cuando hay un deleite en algo, hermano, eso se queda. Pero cuando uno hace algo a la fuerza, torturado, olvídese, esperando que le abra la puerta para salir. Y eso es lo que debe haber hoy, un deseo. Que Dios nos dé un deseo. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Hay que despertar nuestro corazón por un deseo de la palabra de Dios. ¿Y cómo despierto mi corazón? ¿Cómo despierta su corazón? ¿Cómo despertamos el deseo en nosotros para desear la palabra de Dios? Hermanos, miren, en la vida, todas las cosas, una cosa llama a otra. Cuando alguien hace algo malo, si no deja de hacerlo, lo va a hacer más malo. Y más malo, y más malo. Cuando hace alguien algo bueno, Dios le da la inspiración y sigue haciendo mejor y mejor. Los que están sirviendo a Dios van de bueno a mejor. Los que están en el mundo van de mal en peor. ¿Cómo despertamos el deseo? Empezando haciéndolo con todo el corazón. Cuando usted ore, no ore dormido. No ore mascando chicle pensando en su país, lo que dejó allá. O pensando en el trabajo. Cuando ore, ponga su mente, su corazón y póngale ganas. Cuando escuche, no escuche por allá pensando en otra cosa, escuche con su entendimiento, con la inteligencia que Dios le dio. No me diga que no puede aprender la Biblia. No, los que no aprenden y no saben de la Biblia es porque no tienen el deseo, no porque Dios no les dio la capacidad mental para hacerlo. Todo mundo puede. Yo siempre les he dicho, ¿cómo es que uno no puede? No importa, hay personas que me dicen, no, pastor, es que yo para esto no, yo no puedo aprender. Pero pregúnteles de otras cosas. Pregúntele del chisme del pueblo, saben todo. Pregúntele de las telenovelas, saben todo. Saben todo eso, pero la Biblia, ¿qué pasó? O sea, a mí nadie me va a decir, o al menos yo lo voy a creer que diga, oh, pastor, es que yo ya no pienso, yo ya a mí no. No, es que no hay deseo. Cuando hay un deseo, hermanos, Dios nos ayuda. Mire, vuelvo a lo que hablé cuando estaba empezando con la introducción. Para Dios es muy importante nuestro deseo. Es muy importante porque es algo muy privado que solo Él lo conoce. Y cuando tenemos el deseo de las cosas de Dios, ¿sabe qué Dios hace? Dios le ayuda, Dios le añade más. Al que tiene, se le añade más. Al que no tiene, se le quita lo que tiene. ¿Han oído eso que el Señor dijo? Al que no tiene, lo poco que tiene, se le quita porque no hace nada con ello. Pero al que tiene, se le añade más y quiere más y Dios le va dando más. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros debemos entender esto. Que Dios está mirando nuestro deseo. Dios está atento a las cosas que nadie sabe, que solo Dios las sabe, y es los deseos de nuestro corazón. Dios lo sabe y dice, si deseas mi palabra, yo te voy a dar más entendimiento. Por eso hay gente nueva en los caminos de Dios, pero wow, vuelan en la Biblia, conocen mucho. Yo los oigo hablar y dije, wow, estos, aprendo de ellos. ¿Por qué? No tienen mucho tiempo tal vez en el camino de Dios, son jóvenes posiblemente, pero tienen una sabiduría increíble. ¿Por qué? Porque tienen deseo. ¿Y sabe qué Dios hace? Cuando usted tiene el deseo de servirlo, Dios le añade más. Señor, quiero conocerte. Dios dice, ok, aquí está un poquito más, una porción de espíritu más. So Dios mira el deseo y como que Dios dice, si tú tienes el deseo de aprender de mí, te voy a dar, te voy a ayudar. En el Salmo 121, creo que es el verso 5, Dios es, dice, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Y ya hablamos de ese texto mucho antes. Él es tu sombra a tu mano derecha, Él te ayuda. Si tú quieres aprender, si tienes el deseo, Dios te va a ayudar en eso. El problema es, vuelvo a lo que dijimos, el problema es que no hay deseo. No hay deseo de las cosas de Dios. ¿Eh? Si se pierde en la enseñanza, no importa. Nah, si no leo la Biblia hoy también, si no oro, menos. No hay deseo. Hay una enfermedad, una anemia espiritual. Falta de deseo por la palabra de Dios, hermano. Así que Dios nos sane hoy en este día. Y que despierte en nosotros un deseo de buscarlo a Él, de buscar su palabra, de acercarnos a Él. Que haya un deseo en nosotros. Ya voy a concluir con esto. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque necesitamos despertar el deseo por las cosas de Dios. Porque todos, digan todos, todo ser humano, joven, anciano, media edad, quien sea, todo ser humano tiene impulsos y deseos que Dios nos dio. Todo mundo, desde la persona más callada hasta el más expresivo. Todo mundo tiene impulsos y deseos. Somos hechos de impulsos y deseos. Y cuando nuestro deseo no está en las cosas de Dios, ¿sabe para dónde se va a ir? Las cosas de la carne. Cuando el deseo no es por el Señor, no es por su palabra, no es por la oración, no es por las cosas de Dios, por conocerlo a Él, ¿sabe a dónde lo va a llevar ese impulso natural? A las cosas malas. Por eso no podemos nosotros llevárnoslo ahí tranquila, como que, si yo no deseo, está bien. No, porque usted está hecho de deseos, de impulsos, de sentimientos, de emociones. Y si no los canalizamos en buscar a Dios, estas cosas nos van a llevar a hacer cosas vergonzosas. Wow. Por eso, hermanos, necesitamos nosotros que Dios nos dé el deseo, que nuestro corazón se incline a servir a Dios, a buscarlo con deseo. Porque si no ponemos nuestro deseo, es más, lo voy a poner más sencillo. Si usted no pone sus lágrimas y no derrama sus lágrimas delante de Dios, las va a derramar en otra cosa. Si Dios le dio 5 litros de lágrimas para toda la vida, allá usted sabe que los usa. Si los usa delante de Dios, no los va a usar en otras cosas. Pero si para Dios está más seco que nada, esas lagrimitas van a salir en otro lado. Esas emociones van a ser expresadas en otro lado. Esos impulsos lo van a llevar a otra cosa. Por eso, importantísimo, desear la palabra de Dios. Desear las cosas de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Eso es lo que debemos pedir al Señor en este día. Señor, ayúdanos a desear tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? A que haya deseos de buscar lo que Dios dice. ¿Cuántos les interesa saber lo que Dios dice? ¿Cuántos están buscando de veras lo que Dios dice? Yo no sé, pero yo pienso entre mí, Señor, si nos has dado tu palabra, ¿cómo uno puede desperdiciar el tiempo en la vanidad, en las cosas que no sirven? Hay que, Señor, ¿qué es lo que tú dices para mí, para tu pueblo? ¿Qué hablas? Y tratar de investigar todo el tiempo, esa es la manera de vivir. Dicen amén, hermanos. Cuando alguien desea, Dios te abre los ojos. Y vas a poder ver en la Biblia cosas que los que no tienen el deseo no las ven. Ni las entienden. Su mente está en otra cosa. Pero cuando usted tiene el deseo, usted cuando abre la Biblia va a tener un mensaje diferente. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la diferencia entre unos y otros. El deseo que le ponen. Por eso el mandamiento aquí es desead. Desead. Si nosotros no tuviéramos el control de nuestros deseos, Dios no nos mandara a desear. Pero el mandamiento es desead. Digan desead. En otras palabras, usted y yo tenemos esa voluntad, esa facultad de hacia dónde ponemos nuestros deseos. Por eso el salmista dijo, como en tu casa, Señor, está mi deseo. ¿Qué es lo que estamos deseando? Amén. Yo sé que si alguien le pide al Señor este día, que el Señor le dé deseo de su palabra, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Uno de los definiciones de deseo es amor, es complacencia, es algo que le produce placer. Deseo es anhelo, es amor. Y le voy a decir una cosa, vamos a ponernos de pie. Cuando una persona desea, digan desea, la palabra de Dios, entiende las cosas diferente que alguien que simplemente por obligación escucha. Amén. A veces cuando los niños, como mis hijos cuando estaban más chicos, yo les decía, hora de leer la Biblia, se me desinflaban. So, tenía que inflarlos con el cinturón. Ay, no sé qué. Es hora de leer la Biblia. No. Ya después crecieron, yo no sé, sabe. Y ya ellos leen solos. Y hasta predican mejor que yo, gracias a Dios. Es bueno. Son buenos predicadores y maestros. Pero lo que quiero decir es esto. Que cuando uno no le pone deseo a las cosas de Dios, no se le quedan. El deseo es básicamente, se puede entender como amor, como placer en lo que está haciendo. Y hermanos, las cosas de Dios son espíritu. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Se puede entender cuando el espíritu de la persona está conectado con la palabra. La Biblia, si uno no le pone deseo y la estudia sin deseo, es como un libro de texto de la escuela, como matemáticas. Por eso hay gente, hay currículos en los colegios de religión que estudian toda la Biblia, pero no se convierten a Dios, porque no la ven con deseo, no la ven como algo relevante, algo importante. La miran como un libro de texto, como cualquier otro libro. Pero la verdad es que la Biblia no es un libro de información, es un libro que nos transforma. Pero debe estar nuestro deseo. Deseo se entiende el espíritu de la persona, la disposición, su intención más profunda debe estar hacia lo que está aprendiendo de la palabra de Dios. Y así como una mamá, porque el texto que leímos habla de la madre, de la leche, al niño y todo. Así como una mamá es el único ser en el mundo que sabe cuando su niño está incómodo, que sabe por qué está llorando. ¿Por qué sabe ella? Porque ella lo ama, lo tuvo adentro. A veces está un niño llorando y alguien lo carga y trata de como dicen en El Salvador, de chinearlo, chinear. Está chineando al niño y el niño no, sigue llorando, hasta llora más aunque lo chinean. Y viene la mamá y rápido lo agarra, 30 segundos y ¿qué pasó? Porque ella supo cómo chinearlo, cómo arrullarlo. Y la persona que estaba ayudando no sabe. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ella no solo lo carga por cargarlo, sino porque hay amor, hay una conexión. So, ella entiende al niño de una manera diferente que cualquier otra persona en el mundo. Cuando nosotros tenemos deseo por la Biblia y nos conectamos con nuestro deseo en lo que estudiamos, hay una, y entendemos a Dios diferente. La Biblia, hermanos, no solamente es información, nos habla de Dios, qué es lo que Dios dice, pero gente no lo entiende. Solamente el que tiene el deseo, el amor, el placer en hacerlo, puede sentir lo que el autor de la Biblia está diciendo. Hay cosas que se pueden malentender y no se entiende. Por eso, porque alguien que lee la Biblia sin deseo, hasta se confunde y la malentiende. Solamente el que abre su corazón y la estudia con placer, con deseo, con amor, entiende lo que dice el autor. Hay uno que inspiró a hacer todo este libro que llamamos la Biblia. Y solamente el que tiene el deseo, por eso estoy hablando del deseo, digan deseo, porque solo el que desea a la palabra de Dios es el que va a entender al autor de la palabra de Dios. Por eso hay gente que lee la Biblia y vuelven a la droga. Han leído la Biblia y caen en la moralidad otra vez. ¿Por qué? Porque aunque leyeron la Biblia, nunca conocieron al autor de la Biblia. Para conocerlo a él, no solamente es leer el texto, es a disponer su corazón, abrir su corazón. Y decir, Señor, tengo deseo de conocerte. Tengo deseo de saber de ti. Por eso la Biblia se lee con inteligencia y entendimiento, pero con deseo. Porque no queremos solo aprender el texto, queremos conocer al autor de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que se va a estar celebrando en estos días. Este día domingo, Pentecostés, o el recibimiento de la palabra de Dios. So, eso es lo que queremos, enfocarnos en eso. Nos queremos aprender. Sí, hay gente que conoce todos los libros y muchas citas, pero no conoce al autor de la Biblia. Para eso necesita su deseo, su disposición. No solo conocemos el libro, pero conocemos al que inspiró este libro. Y ese es el mensaje de todo esto, que con el deseo podemos conocer al que inspiró el libro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no vamos a tomarlo, digamos, solamente como una rutina. No, vamos a ponerle deseo. Por eso cuando oramos, oramos con deseo. Cuando alabamos a Dios, lo hacemos con deseo. Cuando escuchamos enseñanza, escuchamos con deseo. Esto debe despertarles el deseo, ir a la casa y estudiar. De verdad, vamos a ver qué nos dijeron hoy. Está así escrito y usted debe ir creciendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, por eso en esta noche pido al Señor que nos dé el deseo de su palabra. Que nos consuma, que haya un ardor, un deseo en nosotros por lo que Él dice, para conocerlo. Porque la Biblia no solo nos dice Abraham, Moisés y David y Salomón. No. Nos dice del autor. Nos dice su carácter. Nos dice lo que a Él le gusta y lo que lo ofende. Lo que Él disfruta y lo que le produce náuseas. Hay una parte de la Biblia que dice, me da asco. Así dice de los cananitas, los vomité de la tierra. En Apocalipsis dice el Señor, también si no estás caliente, me produce indigestión. La Biblia nos dice, no solo los textos, pero nos dice del autor, qué cosas le gustan y le dan placer y qué cosas le disgustan y le producen náuseas. Todo eso está escrito en la Biblia. Pero no lo entiende a simple vista, tiene que tener el deseo. No solo leemos el texto, pero vamos a entender, a sentir al autor del texto sagrado. Al que lo inventó, al que lo hizo, al que nos dio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Alguien quiere pasar enfrente? Vengan y vamos a pedir, Señor, danos el deseo. Danos el deseo. Y venga a orar con deseo, por minuto, dos o el tiempo que usted necesite. Hágalo con deseo. Y pida.